Pelli rosse un po' paonazze, sono le ragazze che prendono il sole. Ma ce n'è una che prende la luna. Tintarella di luna, tintarella tu lo latte, tutta notte stai sul tetto, sopra il tetto come i gatti, e se c'è la luna piena, tu diventi candida. Tintarella di luna, tintarella tu lo latte, ti fa bianca la tua pelle, ti fa bella fra le
En Lunario tomamos el pretexto de la luna para mostrar nuestro ser más lunático, con trayectorias de vida únicas, personales y políticas. En directo, todos los sábados de 4 a 5 en Contrabanda FM 91.4. Hoy a los micros, Lupe y Almu, y junto con nuestra invitada, Orit, a la que damos la bienvenida. Hola, Orit.
Hola.
Buenas tardes, Orit. Vamos a presentar a nuestra invitada como una persona muy curiosa con la vida y con el mundo, a la que le rodea un mogollón de pasiones, entre ellas de las que hoy nos viene a hablar, que es la ciencia ficción feminista. Y decimos muchas pasiones porque Orit está siempre reinventando la vida con aficiones muy particulares, entre las que se encuentran la literatura, el canto, la pintura, la performance, la predicción de tarot, el bricolaje sexual, el bricolaje informático, y sin dejar de lado la parte más profesional como sanadora y guía en la recuperación de visión natural a través de sus talleres de yoga visual, con los que nos muestra las ventajas del método Bates. Buenas tardes de nuevo. Que nos vienes a hablar de ciencia ficción feminista. ¿Por qué?
Pues yo no vengo a hablar de ciencia ficción feminista como experta, así que no puedo como abarcar todo el tema, pero sí que voy a hablar de ciencia ficción como amante de la ciencia ficción y en particular de la feminista. Y yo creo que en estos momentos, que la vida desde el sistema se nos muestra muy de una cierta manera, o sea, nos falta imaginación para explorar otros mundos posibles, y la literatura especulativa siempre nos ha ofrecido esta imaginación. De hecho, todas las obras de feminismo han sido acompañadas por producción de literatura especulativa. Al principio, en 1905, por ahí, pues ya empezaron las mujeres a escribir literatura especulativa que describe un mundo diferente, invertido, en el que mujeres tienen los roles que en este momento tradicionalmente eran de hombres. Y después, pues en los años 60, hay una ola muy fuerte de escritoras que no solo eran feministas, sino también anticoloniales y tienen como una visión más compleja del feminismo. Y además son como escritoras muy potentes, muy buenas, y exploran otras posibilidades de no solo de estructuras de género, sino también de estructuras sociopolíticas, y nos enseñan cómo pueden ser otros mundos.
¿Y por qué, Orit, el uso de la ciencia ficción, que lo que retrata siempre es un marco futurista en el que no estamos en el presente, ¿no? Es una realidad totalmente distinta a la realidad que vivimos, ¿no? El que ve cine de ciencia ficción, el que lee literatura de ciencia ficción, ¿cómo no nos sentimos identificados con ese presente, ¿no? ¿Por qué el uso de la ciencia ficción como forma de transformación social o de crítica social, de cambio de conciencia? ¿Por qué crees tú?
Porque yo creo que nosotros vivimos dentro de nuestras interpretaciones de la vida. O sea, no vivimos en la vida misma pura, sino que nosotros damos marco y sentido a todas las cosas que nos suceden. Y en la medida que podemos imaginar más posibilidades, podemos vivir en más libertad, vivir en más mundos, ¿no? Porque si no, estamos como encerrados en una caja. Como por ejemplo, ahora hay como una sensación de... Hay como una naturalización del sistema político, ¿no? O sea, que cuando hablas con la gente, parece como que el capitalismo es natural, ¿no? Es como... claro, pero ya hemos probado el comunismo, o sea, el capitalismo es la única cosa que hay y parece que es como naturaleza humana vivir así compitiendo. Entonces, a través de la escritura, pues explorando otros mundos, explorando como otros comportamientos humanos, de repente nos vienen otras ideas de cómo podría ser una sociedad, cómo podríamos vivir. Hay un libro que se llama Woman on the Edge of Time, que es un libro que es un crimen que no se haya traducido al castellano, que es muy, muy bonito. Es un libro que a la vez es como súper, súper duro, es muy deprimente y muy esperanzador. Es un libro en el que la protagonista, que es una mujer hispánica en Nueva York, más bien pobre, pues se encuentra en una situación de que después de intentar... defender a su sobrina de su novio, del novio que le pega, pues que la toman, o sea, consiguen como considerarla loca, que es como más fácil con la gente pobre, y la meten de por vida en un manicomio. Y en este manicomio de repente le aparece como una persona del futuro y la lleva como de viajes telepáticos a ver el futuro, ¿no? Entonces el libro como comparte estas dos visiones de un presente hiper como deprimente, encarcelada ahí como en el manicomio, donde está como básicamente olvidada como de la humanidad, y un futuro que es comunitario, abierto, horizontal, donde la palabra manicomio, o sea, la gente va como... la gente tiene derecho a estar loca y a irse a un lugar para sanarse. Dice, bueno, este como ahora está como nosotros... no sé, como si estar de baja fuera legítimo, ¿no? O sea, fuera como una cosa que está bien que te pase de vez en cuando, que necesitas estar de baja, recuperarte, ¿no? Y entonces estos sanatorios eran como lugares de sanación, ¿no? En todo el libro, casi el trabajo principal del libro es como describir detalladamente esta sociedad a través de los viajes de esta mujer del manicomio hacia adelante en el tiempo. Pero poco a poco ella va entendiendo que en realidad ellos, o sea, las que vinieron a buscarla en el pasado, la consideran súper importante. Y ella, claro, ella se considera como la última basura de la humanidad, o sea, tirada ahí en el manicomio. Y ellos dicen, nosotros te necesitamos. Y sin decirlo de una manera muy ya explícita, entiendes que la posibilidad de tener este futuro como súper maravilloso, como que es realmente el sitio donde todos queremos ir a vivir cuando seamos grandes, depende como de lo que nosotros hacemos ahora, aunque nos parezca poco, ¿no? Y al final esta mujer, no voy a hacer un spoiler del libro, hace algo desde su posición de desempoderamiento casi total. Uh-huh. Hace algo que no se sabe posibilita o no este futuro. Y entonces, bueno, no sé, este tipo de ensayo en una sociedad alternativa solo se puede hacer en la literatura, porque nosotros que vamos, aunque hagamos como nuestras comunidades o nuestros proyectos, estamos realmente crecidos y atravesados por las ideas como imperantes de nuestros días. O sea, no estamos libres. Necesitamos como hacer como un paso muy imaginativo hacia adelante para poder estar libres de esto. Igual nosotros no llegamos, pero igual la próxima generación o la próxima generación sí que puede llegar.
Entonces, la ciencia ficción te permite soñar, ¿no? Soñar otras posibilidades. El uso de la creatividad dentro de la ciencia ficción es el preludio quizás de la creación, de crear algo, de estar activo, de accionarte, de, como tú has dicho, empoderarte en el caso del personaje, el verse en otra posibilidad, en otra realidad que también puede ser presente, que también... es parte de ella, ¿no?, en el personaje que relatas.
Sí, o sea, tiene como un... la ciencia ficción siempre es del presente y además se le pasa el tiempo. O sea, tú te das cuenta de cuando un libro está escrito también por las ideas que cambian y que no cambian, ¿no? Por ejemplo, la ciencia ficción, incluso en libros de la Úrsula K. Le Guin, incluso La mano izquierda de la oscuridad, te das cuenta de que su idea sobre masculinidad y feminidad ya en los 40 años que han pasado desde que escribió el libro, 40, no estoy segura, pero creo que sí, ya han cambiado algo, o sea, y ahora sus ideas parecen como un poco viejas, o sea, parecen un poco de un programa de tele de los años como 50, aunque en su momento eran como muy novedosas o muy actuales, ¿no? O sea, la ciencia ficción, la literatura especulativa, siempre especula sobre una base conocida, porque si no, o sea, si es especulación total, pues no entiendes nada. O sea, si realmente fuéramos al futuro o fuéramos como a otro planeta, pues igual no nos enteramos de nada, de nada. O sea, estamos ahí como... ¿eh? Y no, o sea, no... O sea, te tienes que dar algo y cambiar algo, ¿no? Entonces, la literatura que a mí me interesa es la que cambia algunas cosas que tienen que ver con la estructura de la sociedad. Que hay otra literatura de ciencia ficción que realmente no cambia nada, o sea, como el rol de género los deja exactamente igual y como toda su idea es como un macho guapo rodeado de hembras tontas que salva el mundo de una guerra o algo. Entonces, o mediante una guerra.
¿Nos puedes recomendar algún tipo de obra que te haya impresionado o te haya dado esa visión alternativa o visión diferente de la estructura social en la que vivimos?
Sí, pero es que puedo recomendar tantas.
No es una. Por ejemplo, antes hablabas de las que perpetúan continuamente el sistema en el que vivimos. Nos lo has contado mientras comíamos.
Sí.
Pero podemos hablar primero de las que te ofrecen alguna visión nueva y que te parecen interesantes por... Y luego, si quieres, vamos a las
pues, que perpetúan. Yo recomiendo cualquier cosa, o casi cualquier cosa escrita por la Úrsula K. Le Guin, que es básicamente increíble, y cualquier cosa de James Tiptree Jr., que es el seudónimo de Sylvia B. Sheldon, que era tan, tan, tan buena escritora que la gente no creía que... O sea, que tenía un seudónimo masculino y la gente discutía si era mujer o no porque trataba temas de género. Pero nadie podía creer que una mujer escribe tan bien. O sea, ganó como un montón de premios. Y igual la James Tiptree Jr. Es mi escritora favorita. Pues es súper, súper variada. Trata un montón de temas que son, o sea, con obras casi proféticas, ¿no? O sea, ella tiene como una obra que se llama La muchacha que fue conectada. Y es... es sobre una niña pues que se suicida en un mundo en el que el suicidio es ilegal y entonces le proponen como para salvarla de castigo de hacer de operadora de unos seres que son como los famosos, que son como perfectos. Y esta es como, otra vez, como una persona como rechazada por la sociedad, supongo... y entonces es un mundo en el que la publicidad fue prohibida, pero existen estos famosos que en realidad no existen de verdad, pero son como seres como crecidos genéticamente y perfectos y están como operados por seres como básicamente desechos de la sociedad que están como escondidos detrás y ellos solo van usando y recomendando productos. Sin que eso sea publicidad, pues simplemente le gusta tal cosa o no le gusta tal cosa. Y entonces la historia es la historia de esta chica que empieza a ser como la operadora de marioneta de una famosa de esta y lo hace tan bien que se convierte en como la super mega ultra famosa. Pero está como de vez en cuando dice, bueno, pero este producto realmente no es muy bueno, no sé por qué, pero muy inocente. Hasta que al final se enamora de un chico que él se enamora también de ella, pero él sabe que ella no es real del todo, pero no entiende exactamente cómo funciona esto, y van como haciendo un viaje hacia donde está la mujer real. la mujer real, que mientras tanto ha dejado de vivir completamente, es gorda, fea, no sale o sea, no sale a ver la luz de día nunca. Está como siempre encerrada, como en la caja, como con todo de cables conectados a ella, para controlar la otra, que es como bella, princesita, delicada, expresiva, no sé qué, y esta es como un monstruo, ¿no? Pero la monstruo está enamorada del chico porque la otra no existe. Entonces ella como está atrayendo a su amante hacia ella y hace como él un viaje con la cosa esta como perfecta, hasta que llega y ella sale a recibirlo y él está como ¡ah! ¡Qué cosa! Como ¡qué horror! ¿No? Y dispara y la mata. Y es como, bueno, no sé, es como un cuento que lleva como al... pero esto está escrito...
Pero dispara y la mata.
Dispara y la mata.
Es horrible ese final.
No, es horrible toda la historia. Pero, o sea, mira que esto está escrito en los años 60. Ajá. O sea, que hace como una predicción del futuro a nivel de la realidad virtual, de las redes, de estar como representándote a través de avatars, cuando nada de eso existía en su momento. Nada de eso existía. Y ella ya imagina a dónde va nuestra sociedad, a dónde podría ir. Uh-huh. Y eso. Pero la James Tiptree Jr. tiene cosas tan diferentes entre ellas que realmente...
¿Cómo se llama de nuevo así?
Sí, perdón.
A lo español para
que... Es que no sé cómo... James como...
James, James.
¿Sí? James. Tiptree, T-I-P-T-R-E-E, uh-huh. Junior.
Junior. Junior. Sí.
Junior.
No, sí. JR. ¿Y el título otra vez, por favor?
El título de este es La muchacha que fue conectada. Vale. Pero, o sea, que cualquier cosa que coges de esta mujer es brutal.
Antes de pasar a relatarnos aquellas obras especulativas de las que nos hablaste, que dices que perpetúan los modelos patriarcales y capitalistas donde nos encontramos, ¿nos puedes indicar qué tema has traído al programa y hacemos un tránsito? ¿Un música que quieras poner?
Ah, que...
Sí, que ¿cuál es de los que...?
Sí, ahora igual aquí ponemos la de Star Trek, ¿no? Que es como la relevante.
¿La de Star Trek cuál es?
Ahí.
Ah, sí.
Es que pone, perdón, Star Trek, de hecho.
La que pone Star Trek.
Bueno... Volvemos a tu narración. Háblanos de Star Trek como literatura de ciencia ficción dedicada a perpetuar cosas.
Hombre, no es que... O sea, yo soy súper fan de Star Trek. Tengo que decir que de niña soy súper fan de Star Trek. Y de hecho, mi conexión con la ciencia ficción feminista viene a través de la ciencia ficción. O sea, yo soy fan de ciencia ficción. Lo que pasa es que me cansé un poco del modelo, de la falta de cuestionamiento de modelo, ¿no? Pero yo he visto Star Trek, todos los capítulos que existen, y existen un montón. Pero, o sea, lo que es curioso en Star Trek, por ejemplo, es que a pesar de la... Tiene Star Trek, no sé, para quien no conoce, pues tiene varias posibilidades tecnológicas, como es, por ejemplo, el replicador, que crea cualquier cosa. O sea, tú le dices, hazme un, plato típico de León...
El botillo era.
Botillo. Hazme un botillo, pulsas un botón y ahí aparece el botillo de tu madre o de tu abuela o lo que quieras, ¿no? Como perfecto, ¿no? Y ropa, no sé qué, lo que necesites, puedes como sacar como el objeto, ellos molecularmente lo producen, ¿no? Y a la vez, eso no ha impactado en absoluto la sociedad a nivel de, pues, la gente sigue trabajando, la gente sigue como... estando como en una jerarquía muy marcada, y dices, ¿cómo es que esta posibilidad de la riqueza infinita, de la no necesidad de trabajar para producir, subsistir, no ha producido ningún cambio profundo en la sociedad? O otro cambio que a mí me llama la atención, que es de todas las especies humanoides. Eso, o sea, que hay muchas en el mundo de Star Trek, en ninguna especie se le ha ocurrido a las hembras no llevar sujetador. Y además llevan como el mismo tipo de sujetador, de estos como triangulantes, ¿sabéis? Como que hacen como tetas triangulares, como de secretaria, tetas agudas.
De secretaria.
¿No? O sea, como, ¿no? Como este tipo de tetas llevan como todas las alienígenas que tienen la forma de cuerpo humana. Es como, nadie se ha pensado otra cosa, ¿no? Y en realidad ellos van como explorando el universo, pero siempre encuentran una cosa bastante parecida a nuestra sociedad. Entonces, al final ves que no es tan imaginativo, ¿no? O sea, bueno, Star Trek, depende qué época, hacen cosas diferentes. Hay como una época de Star Trek... The Next Generation, que sí que van tocando como algunos temas muy interesantes. Pero estos temas de género, por ejemplo, no los tocan nunca. Tema de dinero, de economía, no lo tocan nunca. Y es como realmente... no sé, como... Realmente estos temas no nos llaman la atención de que el mundo siga así, ¿no? Y eso es lo que dije antes, que se naturaliza el patriarcado, se naturaliza como el capitalismo, ¿no? Es como, bueno, eso es lo que hay, como así son los humanos, y después dentro de esto pues exploramos otras cosas, como el sentido del tiempo, lo que significa ser humano o no, no sé, relaciones entre padres y hijos y tal, pero no exploramos estas cosas porque, claro, estas cosas son las naturales, ¿no? Las mujeres son así, los hombres son así, el ser humano es competitivo y jerárquico por naturaleza, y entonces eso como se deja sin tocar. Y en ese sentido, creo que el ejemplo más potente de los últimos años son los libros de Harry Potter, que siendo un ejemplo importante de fantasía infantil o juvenil, tiene como casi cero imaginación puesto. O sea, que el mundo, a pesar de que la gente tiene magia a su disposición, que piensas, tienes magia, puedes hacer lo que quieras, pues igualmente sigue habiendo una burocracia, sigue habiendo ricos y pobres, en la escuela es muy competitiva y parece, bueno, no parece, es como idéntica a la idea como de una escuela como inglesa, que la gente duerma ahí, como no sé cómo se llama.
Una residencia. Claro, no, una residencia,
un internado, exacto. O sea, es como idéntico, no ha cambiado nada. Y la gente, el uso que hacen de la magia parece un poco al uso de la tecnología, ¿no? Están como intentando comprar cacharros mágicos como de magia más avanzada, como de magia como 3.1, el nuevo no sé qué mágico que tienen los ricos, y dices... Wow, como a pesar de tener este recurso a sus manos, a nadie se le ocurrió pues dejar el trabajo, pero no para ser pobre, sino para dedicarse a la pintura o para dedicarse a la contemplación, ¿no? Como no, o sea, los padres de Ron, no sé, no me acuerdo el apellido, pues es una familia numerosa, pobre, de clase media baja, y el padre es como funcionario y es como y la madre está como súper atareada en el hogar, pero mágicamente limpiando todo el día el suelo. Es como, tía, no sé, pues mágicamente resuélvelo.
Es más rápido, ¿no?
Digo, hay un libro que salió en los últimos años que se llama Los Magos, y que no me acuerdo del autor, se llama Lev no sé cuántos, The Magicians. Y entonces este libro coge como la idea de los libros estos de magia juveniles, infantiles, como es el libro de Narnia, de los niños que entran en el armario, encuentran como el país que está dentro del armario, y también Harry Potter y todo esto. Y el libro cuenta la historia de un niño que siempre ha querido, como siempre ha creído o ha deseado como ir a una escuela de magia o que existan estos mundos mágicos y tal, y de repente el primer año de la universidad pues le llega una carta mágica que le invita a hacer un examen para entrar en una escuela de magia. Lo aceptan, va a la escuela de magia, aprende magia, pero en realidad se da cuenta que eso está vacío, tiene como poderes pero no sabe lo que quiere, está como deprimido y se deprime, y bueno, o sea, está como, es un libro que coge como estas cosas y dice, vale, y ahora que tienes mágica, en lugar de celebrarlo como un capitalista feliz, pues, ¿qué haces con eso? O sea, si tuvieras la posibilidad de hacer cualquier cosa, ¿qué harías? Pues te deprimes, ¿no?
Sí, lo único que ha añadido es el hecho de que use la magia, pero vive la misma etapa universitaria,
claro,
deprimido,
exacto,
¿no?
Exacto,
la misma crisis,
o sea,
existencial.
Sí, total, sí. Básicamente es sí. ¿No? Y dices, ¿qué añade la magia? Y no, y entonces,
nada.
En algún momento van como a casa de una de las chicas, que sus padres también son magos, y entonces estos están como completamente locos, reforman la casa cada dos meses, un día es como un templo romano, y otro día es como son jardines volando, y no sé qué. Pues, y ves que esta gente está como completamente aburrida con sus poderes, ¿no? Y eso es como muy interesante porque... Casi todos los sitios donde aparece la magia hay como una celebración vacía de esta cosa, ¿no? Como, uy, tienes montañas de dinero. Bueno, pero si no tiene sentido tu vida, montañas de dinero no cambian nada.
En tus talleres, bueno, yo sé que haces talleres que publicitas o promocionas entre la gente como nosotras. Para la escritura de ciencia ficción, bueno, escritura en general, tú has hecho muchos talleres de escritura creativa, pero en tu blog este de Libera tu Alien, ¿no? Has organizado algún taller en librerías de la ciudad, invitando a gente a imaginar conjuntamente una sociedad utópica, digamos, que supone todos estos estereotipos en los que estamos atrapadas. ¿De qué taller te acuerdas o de qué, no sé, o qué producción ha sido la más rememorable?
Este taller es un proyecto conjunto que tengo con la Helen Torres, que vamos como a conquistar el universo.
Literalmente,
sí. Y literariamente, y cuanto antes mejor, pero mira que no está yendo muy bien. Y lo que hicimos es, hicimos como un análisis como de andar por casa, una idea estructural de cómo se pone, cómo se construye un mundo de ciencia ficción. No, siempre coges elementos, algunos los dejas como son, y otros intervienes en ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dices cómo está construido la relación entre géneros, qué especies hay, cuál es la situación en la que se encuentra, cuál es la situación que da como lugar al libro, ¿no? O sea, es una guerra, es un momento de cambio, son como miles de años de la historia de esta sociedad, o sea, ¿qué es el momento en que se escribe el libro? Después otros elementos como la tecnología, la comunicación, y entonces lo que propusimos en el taller, después de explicar como varios libros o sea, que a nosotros nos gustan, pues propusimos en grupos que cada grupo creara como un mundo, o sea, sin crear como un relato, pues crear un mundo. Y después lo que hicimos es cogimos y mezclamos como todos los elementos de estos mundos, justo para que no nos salga como una utopía desde las ideas, sino que sea como una cosa un poco más aleatoria. Y nos salió como un mundo muy extraño en el que la reproducción era la muerte, y entonces te reproducías con una montaña de compost. Y entonces había una chica que dijo, todo el taller decía, nunca más voy a mirar mi compost de la misma manera. Y entonces en este mundo la gente por etapas vivía como cosas diferentes, y su motivo de vida era como copular con el compost y entonces morir, y entonces se creaban otras personas, o sea, que era un mundo muy raro. Y al final llegamos como a la conclusión que la historia es como que hay gente que no quiere hacer esto y que están como rebelando contra el sistema y no sé, pero bueno, fue como así una mezcla bastante compost, creo que la palabra compost representa bastante,
lo define
el resultado de este taller. Pero es interesante en el sentido de que de repente cuando tienes como estas categorías en mente, cuando ves cualquier cosa de fantasía o ciencia ficción, te puedes hacer rápidamente las preguntas y ver qué cosas se han quedado igual, ¿no? Como la estructura socioeconómica, igual, relaciones de género, igual, tecnología, pues no, más avanzada.
¿No cambiabais nada en el relato, los mundos esos que construíais?
No, en el relato cambiamos todo, cambiamos demasiado. O sea,
rompíais compost, esas estructuras.
Pero, o sea, digo que cualquier cuento que tú mires, tú puedes mirar estos elementos que existen en todos. O sea, existen incluso en una novela realista. O sea, que son, sí. O sea, bueno, igual menos especies, pero... entonces ahí puedes ver un poco la estructura que hay detrás de un mundo, y un mundo que puede parecer como muy diferente porque tiene como tecnología y que tiene como muchos alienígenas, en realidad no es nada diferente al nuestro a nivel de estructura, ¿no? Que igual en lugar de no sé, de la clase dominante, pues son reptilianos, y en lugar de ¿sabes? En lugar de gente negra, pues hay una raza inferior que son como gusanos, o yo qué sé, ¿sabes? Pero sí, que si la estructura misma no cambia, pues ves que es una réplica de nuestro mundo y no se ha hecho como ningún pensamiento crítico. No se ha hecho un pensamiento crítico, ¿no? Y eso lo hicimos solo sobre la estructura. Ahora lo que nos gustaría hacer es tal vez coger como coger el relato, ¿no? Coger el héroe, la idea como del salvador, que no por casualidad es masculino, aunque puede ser femenino, pero sí sigue como en la misma estructura, es lo mismo. La idea de una amenaza a muerte, ¿no? Como el salvador que salva el mundo de la amenaza a muerte, no sé, Matrix, por ejemplo, ¿no? Que es como una idea que es el individuo especial que nace para salvar el mundo. ¿A alguien le suena? ¿A alguien le suena? No. que tiene poderes especiales y puede como...
A mí me suena al cristianismo.
Pues claro, es claro que suena al cristianismo.
Sí, total.
Suena al cristianismo. Pero, y después, no sé, está como el momento en que él tiene la opción de salvar el mundo o salvar su chica, y decide salvar a su chica y después consigue salvar el mundo igualmente. Y es como, chica, sálvate a ti misma, aburrida, ¿no? O sea, entonces, pero no sé si piensas hacia atrás, Superman hizo lo mismo, ¿no? Salvar su novia, que por cierto, ¿cómo es que la novia de Superman no lo reconoce con gafas? O sea, ¿sabes? Como, bueno, siempre me pareció como muy curioso. O sea, Spiderman, vale, llevo como una máscara y tal, pero el tipo este, Superman,
es pues, igual,
sale
es
como
igual.
De los leotardos y tal,
yo creo
se
que
pone
no.
como un traje y un gafas. Y la, y
yo
la
creo Orit
no le conoce.
Orit no ha hecho el método Bates.
Claro,
no ha ido a tus talleres, Orit.
Y todavía no han ido, no los he encontrado con marcianitos. Vamos a escucharlos, ¿vale?
Els marcianitos passen el temps a l'intempèrie de l'univers. L'última espurna se l'emporta, tercer planeta, sistema solar. Ara tenen la condició del sabor tropical i ara viuen igual que els esquimals. El negre espai he trepitjat, amb cers de gel he fet amistat i un cor calent m'han demostrat, tant com el meu de sentimental. Marcianitos, si teniu fred, un ritme càlid us encendré. Marcianitos, si esteu glaçats, foc de la terra us faré arribar. Marcianitos, si teniu fred, un ritme càlid us encendré. Quan algun dia anant d'excursió a l'Himàlaia o al Polo Nord, fredors perpètues em parlaran del vostre món sense calefacció. Amb vosaltres pensaré, poc de trist que deu ser a l'estiu no poder prendre el sol. El negre espai he trepitjat, amb cers de gel he fet amistat i un cor calent m'han demostrat, tant com el meu de sentimental. Marcianitos, si teniu fred, un ritme càlid us encendré. Marcianitos, si esteu glaçats, foc de la terra us faré arribar. Arribar i sentireu el sabor i el caliu del xa-xa-xa.
Volvemos a los micros.
Orit, has hablado mucho de ciencia ficción. Mucho, ¿eh?
Puedo hablar horas de eso, la verdad.
Sí, sí. Bueno, lo que te quería comentar... que has hablado de la creación de posibilidades, ¿no? A través de la ciencia ficción, de la imaginación, del soñar, de crear. ¿Y cómo se traduce eso en tu vida real?
Bueno, o sea, de...
¿Cómo se refleja? ¿Se refleja de alguna manera?
Sí. Yo trabajo tanto, o sea, como dijo Lupe antes, yo trabajo de sanadora y también enseño el método Bates, que enseño a la gente a ver sin gafas, que es una cosa que la mayoría de la gente piensa que es imposible. Y yo creo que de la misma manera en que vivimos en una sociedad en la que nos limitan y nuestra imaginación nos limita, también a nivel de personal, tanto con la salud como con otros campos, nos autolimitamos y imaginando y explorando más posibilidades, pues podemos vivir más libres. Entonces para mí se conectan estas cosas por ahí, ¿no? O sea, yo siento que tanto como con los relatos como con nuestros propios relatos sobre nosotros mismos, nos abrimos o cerramos posibilidades.
Y esto de la sanación, el método Bates no lo hemos comentado, ¿qué es? ¿Lo puedes explicar un poco?
Sí, el método Bates es una manera de recuperar la vista a través del cambio de hábitos, ¿no? Que es curioso, yo empecé a trabajar de sanadora y me di cuenta de que el cuerpo tiene como mucha capacidad de sanarse a sí mismo. Y me pareció curioso, yo en este momento tenía una miopía muy alta.
8 dioptrías, decía.
8 dioptrías tenía.
Es una barbaridad, sí. Eso.
No, una barbaridad. Uy, no. O sea, pero... tengo pacientes con más dioptrías. Sí. Es una miopía que se considera medio alta. Oh. O sea, ni siquiera es alta. Y entonces... ¿Qué estaba diciendo? Me perdí.
¿En qué consiste el método Bates?
Que me di cuenta que si el cuerpo puede sanar a sí mismo, es raro que los ojos no lo pudieran hacer. Y entonces me di cuenta de que hay una cosa muy curiosa de un órgano que se quedó como olvidado, ¿no? Y la vista, que es un sentido, pues solo se considera como algo funcional, ¿no? Como en lugar de disfrutarla y vivirla, estamos como realmente interesados solo en poder descifrar unas letras de una distancia tal, ¿no? Y me pareció curioso que esté tan normalizado en la sociedad que si imaginas la misma cantidad que lleva gafas, pues gente en silla de ruedas, pues estarías como mirando en la calle y verías como que casi todo el mundo está discapacitado, ¿no? Entonces, sin decir que nadie necesita gafas, es extraño que todo el mundo necesite gafas. Y entonces sí. Empecé a trabajar en este método y me di cuenta de que los ojos, pues como cualquier otro órgano del cuerpo, pueden recuperar su buen funcionamiento. Es cuestión de ponerse, ¿no? Entonces esta posibilidad que yo ya conozco es todavía una posibilidad que para mucha gente le produce incredulidad, ¿no? O sea, incluso pacientes míos o alumnos que están como... wow, esto realmente funciona. Y yo, sí, ¿no? Pero la gente lo duda tanto, o sea, la duda está tan instalada en nosotros, que a la gente le cuesta recuperarse porque no creen que lo pueden hacer, incluso cuando está sucediendo, ¿no? O sea, ven mejor y piensan, pero eso es muy raro, eso no debería ser posible, no es posible.
Y están viendo que,
que mejor,
mejoran la vida.
Claro. Entonces, bueno, o sea, que también tiene que ver con la imaginación y con nuestras ideas de lo que es posible y lo que es imposible. Tiene que ver con la fe, pero no de esta manera como mística que creemos, tienes que creerlo y pasará un milagro, sino, bueno, no sé, si vas a una clase de inglés y estás como, no lo puedo hacer, es que soy tonta, no lo puedo hacer, entonces claro que no vas a aprender inglés de la misma manera.
Ver para creer.
Bueno, decir que hace el próximo taller lo hace el 16 de diciembre, Orit. Pues sí, queremos ir. Yo uso lentillas, o sea, que me lo planteo.
Ya sabes.
Bueno, Lupe ya ha ido a sus talleres.
Y ya me he curado la vista.
Yo tengo que decir que...
Has mejorado la vista. Omar, ¿sí o no?
Bueno, Orit, pero ve el móvil.
Sí, yo te veo mucho mejor. Yo te veo muchísimo mejor.
Te veo claro. Mejor.
Pero Lupe ve el móvil, vamos, a un dedo de distancia.
A ver, chiquilla, yo veo con según un ojo. Las posibilidades. Con un ojo muy cerca, con el otro muy lejos. O sea, estoy bueno, un poco disociada.
No, pero está explorando maneras de ver. Está bien.
Claro.
Está
y yo digo, yo me muevo por el mundo hacia los objetos. Mejor. No, si tiene que ser a nivel microscópico.
También tengo que decir que aunque sea posible, no es la única cosa que hay que hacer en la vida. O sea, si estás cómodo con las gafas o con las lentillas y vives bien, hay muchas cosas que puedes hacer en tu vida y no necesariamente quieres hacer
para esta. Explorar posibilidades.
No es como, o sea, no es mi religión.
Ya,
que
ya,
voy
ya.
Como no sé, haciendo adeptos, pero claro, claro que es una secta peligrosa, pero a mí me da igual. O sea, no me parece que ahora toda la gente que lleva gafas tiene que venir a confesarse delante de mí y decir, oye, en realidad llevo gafas y no sé qué. Pero sí que creo que el mundo se ve de una manera diferente sin las gafas, incluso solo empezando a mejorar. El quitarte las gafas te quitas como muchísimas tensiones y vives con más libertad.
Y un peso de encima.
Y un peso de encima literal y figurado.
Literal.
No sé, yo tengo pacientes que tienen como muchas dioptrías, ¿no? O sea, hay una que tiene 18 y dice, cada vez que quito las gafas, ella ahora camina por la calle sin gafas, que eso es bastante impresionante. Y dice, cada vez que quito las gafas siento como una libertad, siento como un alivio. Es que claro, esta cosa pues no deja de ser un aparato que hace como una cosa rara a la vista.
Artificial,
es
sí.
Artificial, o sea, no ves como... O sea, ver borroso es más cercano a la manera
a la
que ves
real.
Realmente, naturalmente, que ver como con una lente de aumento. Pero bueno, o sea, igualmente se puede vivir completamente feliz con o sin gafas.
¿Dónde puede la gente informarse sobre el taller? ¿En qué? Cuéntanos tu blog. O...
Ah, vale. O sea, se puede leer también mis aventuras con la vista y con otras cosas en mi blog, que se llama ORIT, que es mi nombre, ORIT. Ojos, que es el órgano en cuestión. ORIT ojos. .wordpress.com.
Vale. Y como nosotros ya hemos estado paseando por la página, queremos que nos cuentes de ese proyecto que hiciste con las mujeres de Nou Barris, ¿no?
Ah, sí.
Ese proyecto colectivo de escritura colectiva.
Sí, además que obtuvisteis un resultado, ¿no? Unas poemas, ¿no?
Sí, hice un taller con unas mujeres Nou Barris para escribir unos poemas para una plaza que se llama Plaza de las Donas de Nou Barris. Y cuando se empezó a planificar la plaza, ellos querían poner una cosa de arte, el arquitecto que estaba haciendo la plaza quería poner poesía de mujeres y consultó conmigo para ver qué poesía de mujeres se podía poner. Y yo pensé, claro, la única poesía que es digna de estar ahí es poesía de las mujeres del barrio de Nou Barris. Entonces nos juntamos unas 15 mujeres e hicimos un taller con juegos surrealistas de escritura, y al final nos salieron unos poemas bastante fantásticos y os voy a leer uno. ¿Sí?
Sí. Adelante.
Ese medio en castellano, medio en catalán, por decisión de las participantes. Y dice, surte un lenguaje futuro que cultiva sueños. Últimamente, ahí se me apagó el móvil, perdón. Aquí como un pequeño toque de realidad no mágica. La tecnología que me ha traicionado en vivo.
Aquí en el botón de la derecha.
En el botón de la derecha. Ok.
Venga.
Surte un lenguaje futuro que cultiva sueños. Últimamente, podemos lanzar pianos sentimentales, acariciar mejor emociones unidas, lucir vida cometa, barrigas al sol. Tinc un món ben sòlid, estrellas viajeras, llamadas mujer.
Oh, qué bello.
Hola.
Qué bonito. César. ¿Y eso lo construisteis cómo? Porque se hizo colectivamente, entiendo.
Sí, es un juego en el que yo pedí a todas las participantes a escribir una frase, y entonces cortamos las frases palabra por palabra y pues la íbamos como disponiendo ahí.
Un collage de palabras.
Un collage de palabras. Y este poema, pues escribimos un par, y este era ya el poema cuando ya estábamos como súper seguras que ya nos salió bien, ¿no? Como estábamos muy relajadas, estaba como, bueno, hacemos uno más, pero ahora pues cada una a escribir pues lo que le sale del coño, o sea, que, sí. Pff, lo que quieras. Entonces la gente escribió como cosas súper variadas y ni siquiera tenía como la intención que este poema sea sobre mujeres ni nada, estaba como lo que salga. Y salió tan bonito, es que me encanta lanzar pianos sentimentales, es como igual una de mis metáforas favoritas.
Sí,
o sea, es bien bello, súper, sí. Súper bello.
Pianos sentimentales es el tema que nos traes, ¿no?
El siguiente tema
musical.
Sí, bastante, bastante. Pero esto creo que está asistido por drogas.
No, sí, es surrealista un poco.
Colectiva.
Bueno, pues escuchémoslo.
Well, I dreamed I saw the knights in armor come and saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming and the archers split the tree. There was a fanfare blowing to the sun that was floating on the breeze. Look at Mother Nature on the run in the 1970s. Look at Mother Nature on the run in the 1970s. I was lying in a burned out basement with the full moon in my eyes. I was hoping for replacement when the sun burst through the sky. There was a band playing in my head and I felt like getting high. I was thinking about what a friend had said. I was hoping it was a lie. Thinking about what a friend had said, I was hoping it was a lie.
Venga, ahora entonces nos ibas a contar algo de la canción que estamos escuchando.
No, esta canción es After the Gold Rush de Neil Young. Que realmente es muy difícil de saber de qué coño está hablando. O sea, que no sé qué le pasa.
Una gran fumada.
Está como una gran fumada o no se sabe exactamente qué. Pero al final de la canción, proféticamente aparecen como unas naves espaciales y se llevan los elegidos a su nuevo hogar en el sol. Entonces, no sé qué, es como mi parte favorita.
¿Es tu parte favorita? Pero, vamos a ver si la podemos
poner o...
Sí, sí.
Pues si no, me la pongo en casa dos veces. No.
Well, I dreamed I saw the silver spaceships lying in the yellow haze of the sun. There were children crying and colors flying all around the chosen ones. All in a dream.
Ahí vamos de nuevo hacia la última parte del programa, ya organizando las despedidas. Somos Lunario, un archivo sonoro hecho de voces propias, lo que faltaba al principio que luego editaremos.
Y ahora esta parte que sobra ahora y después editaré.
Sí. De marcha a marcha y tiro por la toca.
Un corte de pelo importante.
Estamos en Radio Contrabanda FM en el 91.4 del dial. Todos los sábados de 4 a 5 de la tarde.
O eso intentamos. Bueno, sí, porque la de
si
la hora tampoco.
Tarde, nos esperáis, por favor.
Claro.
Y ahora, como todos los días íbamos a hacer un pronóstico de la luna para hoy, pero no sé, se me fue la pinza y me, no sé qué página consulté y me dio el pronóstico de la luna el año pasado. Entonces, como tenemos aquí a una tarotista,
Terrorista.
Terrorista, no terrorista. Terrorista. So, alguien profesional del tarot. Sabemos que estamos en luna creciente, pero no sabemos nada más. ¿Qué nos espera, señorita?
Pues no lo sé, la verdad.
Lo que habíamos hablado, que hicieras una predicción, no sé, de qué te apetece de la luna o de qué, no sé, lo que quisieras.
Yo de la luna no sé mucho, pero tengo aquí el tarot del presente por venir de Barcelona. Que
complicadillo.
También,
Complicadillo.
Que es un tarot especial, este tarot que usas, ¿no?
Que es un tarot que creamos en colectivo con varias personas en el año 2004. Y está hecho un poco con la misma idea de crear un imaginario nuevo de la vida contemporánea, ¿no? O sea, no estar como siempre tirando de imaginario jerárquico no sé, con reyes y papas y cosas así. Y entonces voy a hacer una tirada muy rápida del futuro. No sabemos del futuro de qué. ¿Queréis del futuro del programa?
El futuro del programa.
El futuro del
no?
programa.
No?
Vale, voy a tirar cuatro cartas.
Con la luna de nuestro lado, que está en creciente.
La luna creo que va bien, o sea, no, no, o sea, creo que va, que va
a crecer, la luna
está llena y después descrecer, desaparecer y tal, o sea, es como una cosa bastante cíclica. Continúa. Entonces, vamos a rápidamente escoger una carta para el presente, sin mirar, gracias.
¿Otra?
Una carta para el proceso.
Uh-huh. Otra, va por ahí.
Una carta para el consejo. Ahora recuerda todas estas cosas porque yo no recordaré. Una carta para el peligro.
Uy, qué de cosas, ahorita.
Y una carta para el resultado. Así. Muy bien. Pues, ¿qué teníamos aquí? ¿Quién se acuerda? Puede llamarnos ahora en vivo al
programa.
Para
el presente, para el progreso.
El presente, el proceso.
El proceso.
El consejo, el peligro.
Y
el resultado. Es raro poner el consejo antes del peligro, pero bueno. Ya, cosas más raras he hecho.
Cuenta
ese
atrás.
Es el presente. La especulación.
La
especulación, la literatura especulativa. De la
literatura especulativa, muy bien. El proceso. La hipoteca. ¡Uy, chicas!
¡Qué ay, mal rollo!
Son las cuotas.
Las cuotas.
Pero bueno, es la hormiga atómica, que es un personaje también de literatura especulativa. Entonces tenemos la primera parte de literatura especulativa. El consejo. El malabarista.
¿Qué quiere decir el consejo?
Ah, tenemos malabares.
El malabarista es una carta que habla de hacer todas las cosas a la vez, sin esfuerzo. O sea, es como un poco el flow, ¿no? Como el poder como equilibrar muchas cosas en el mismo tiempo. O sea, no caer como en la concentración en una cosa, sino que estar en todas a la vez.
Pues aquí somos
malabaristas. El peligro es la precariedad. La precariedad. Que
siempre está ahí presente. Nunca se va.
Bueno, nunca nos hemos ido de allí, así que...
Y el resultado, el extranjero, que es la carta que tiene como el otro mundo es posible. Y es interesante porque la carta de extranjero habla como del autodescubrimiento, o sea, de la búsqueda interna. Y entonces, bueno, parece que tenéis como un proceso muy interesante delante. Y que el consejo para vosotras es intentar como saber mantener todas las cosas en el aire equilibrándolas.
Voilà.
Ya está.
Gracias, Orit. Y me ha encantado que has terminado con el extranjero, que sí, que has dicho que otro mundo es posible, algo así. Y
sí.
Eso para mí es la sensación que has traído, que otro mundo es posible.
Y entonces, yo me he quedado con el extranjero loco, que cuando ya nos ponemos en el plano de la posibilidad, a veces nos llaman loquitas.
Claro.
Tenemos que ir terminando con las convocatorias para esta tarde y esta
bueno,
noche.
Bueno, como hoy es un día de celebración para todas, es el día contra la violencia de género, entonces tenemos, ahí si lo encuentro, bueno, hoy a las 6 se convoca una manifestación en Universitat y luego también hay una manifestación nocturna A las 9:30 en Carré, Doctor Trueta, 84.
Delante de la cárcel de Huatras.
Uh-huh.
Cárcel y, de mujeres.
Vale. Bueno, pues nos vemos allí todas. Contra la violencia de género y el feminismo, el antipatriarcado, contra el patriarcado, perdón. Contra el colonialismo, contra todo.
Bueno, o sea, no tan contra, construyendo otra cosa. O sea,
eso, sí, no, el otro día...
Sí, estoy como cansada de estar en contra.
Sí, el otro día...
entre todas otra cosa.
Me pareció curioso, un compañero me dijo, bueno, pero ¿por qué tanto anti-anti? ¿Por qué no más pro algo? Y sí, es un poco lo que dices tú.
Lo hacemos, estamos construyéndonos. Muchas gracias, Orit.
Muchas gracias a
vosotros. Gracias, Orit.